Más Valencia.
Estar informado.
Què tal? Com estàs? Salutacions de Carles Villeta i dels companys que fan possibles magazins a Cope València. Avui estem a dimecres, és 6 d'abril. Bueno, una data normal i corrent, si no fora perquè avui comença la campanya de la renta 2021, un període en el que hem de complir amb els nostres compromisos tributaris i que per a tantíssima gent és un mal de cap. Pues sí, és un mal de cap perquè, bueno, pues que ja que tindrà un munt de documentació preparada, cal parlar amb el gestor, amb l'assessor, amb aquell amic o familiar que t'ajuda a fer la declaració, a no ser que tu sigues un expert i vagis molt sobrat. Bueno, com no és el cas de la majoria, no és el meu, per exemple, avui va ser un dels temes que anem a tractar. Anem a parlar amb un gestor per a que s'aclarisca alguns dubtes importants a l'hora de fer la declaració, no tindre problemes en Hisenda, que són coses que després, bueno, pues, encara ens compliquen molt més la vida. A banda d'això, parlarem d'altres qüestions, com per exemple de la presentació de la nova campanya de bonos comerç de l'Ajuntament de València. Després del que va tindre lloc este passat any 2021, en Nadal, allí entre Tots Sants i Nadal, bueno, pues de nou es renova, vindrà a contar-nos-lo Pasqual Claramonte, a explicar-nos amb detall de què va esta nova campanya de Bono Comerç. També parlarem de psiquiatria infantil, perquè demà a Caxton College una prestigiosa psiquiatra va donar-nos detalls de com ha afectat els més menuts la pandèmia que estem vivint, el moment del confinament tan dur i aquests 2 anys últims, que clar, per a la gent que ja és adulta, pues 2 anys en la seva vida, pues no, és massa, no és gran cosa, no? Però per als més menuts, 2 anys és una eternitat. Parlarem avui amb ella perquè ens doni detalls. I també parlarem, com sempre, els dimecres amb Xaloc, que treballen per a divulgar la necessitat de cuidar el nostre entorn marí, i parlarem de que ja hem arribat, atenció, a la xifra de 1.000 espècies invasores al nostre mar Mediterrani. Avui ens donarà detalls d'aquest aspecte Carles Gago. Però abans mirem com està el trànsit i l'oratge. Des de la DGT ens conta com estan les carreteres valencianes Patricia Arriaga.
Buena estrada, buenas tardes. A esta hora van a encontrar circulación bastante tranquila en cuanto a retenciones, tanto en la red viaria principal como en la secundaria, pero seguimos muy pendientes de cómo la nieve está condicionando el tráfico en la provincia de Valencia. A esta hora hay 2 carreteras afectadas. Queda prohibido el paso a camiones y articulados en la CV440 y CV590 a su paso por Ayora. Recuerden, antes de emprender la marcha, han de informarse de las condiciones meteorológicas.
Quasi res, neu en Ayora. Ara parlarem després de l'oratge i ens donarà més detalls. Ara el que toca és parlar del trànsit a València, centre de gestió de l'Ajuntament. Mar San Juan, què tal?
Bon dia, en aquests moments trànsit tranquil, tot i que seguim demanant extremar la precaució per les obres que s'estan executant en Sant Vicent, en Plaça d'Espanya, en els 2 sentits de Pérez Galdós i en general a Vilés, entre Pío Baroja i Mestre Rodrigo. I informar també que s'ocupa un carril en Sant Vicent, sentit Doctor Tomàs Sala, a l'altura del carrer d'Uruguai. I això és tot per ara.
I de l'ONACHE ens informa des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Marta Almarcha.
Buenas tardes, cielos nubosos hoy en Valencia con intervalos de nubes a partir del mediodía y con ambiente más despejado a últimas horas, con viento rolando a sur en la costa y temperaturas hoy en ascenso notable en general, con máximas que hoy rondarán los 16-21 grados, con 21 grados hoy en la capital. Mañana jueves estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y con viento del oeste. Mañana las temperaturas diurnas seguirán en ascenso generalizado y las máximas mañana alcanzarán los 24 grados en Valencia, 23 en Gandía y Sátiva, 21 grados en Ontillén y 19 grados en Requena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Actualitzem la informació. Avui tenim així el nostre cap d'informatius, Vicente Ordaz. Què tal, Vicente?
Hola, Carles, buenas tardes.
Estem pendents dels diversos problemes que té ara mateix el Consell.
¿Tú te acuerdas de una serie de los 80, Los problemas crecen?
Sí, tanto.
Pues en esa situación está un poco el gobierno autonómico valenciano. Evidentemente, más allá de la coyuntura que vivimos, de los precios de los carburantes, las energías, etcétera, pero empiezan a tener problemas serios y de difícil control. Por ejemplo, desde el pasado viernes conocemos que el TSJ tiene que pronunciarse sobre la imputación o no de Mónica Oltra en la investigación abierta contra su consellería, porque el juez instructor, que ha remitido ya su informe, entiende que había una trama de la que formaba parte la vicepresidenta del gobierno para desacreditar la versión de la menor que fue abusada sexualmente por su exmarido. Esta mañana todavía no ha terminado, hay pleno en las Cortes. Desde Vox, su portavoz Ana Vega le ha pedido la dimisión.
Nadie se cree que siendo su marido el educador, que estaba acusado en ese momento, Mónica Oltra, no supiera lo que estaba pasando. Entonces, la vicepresidenta va a tener que dar explicaciones en sede judicial, que estamos esperando de verdad, como agua de mayo, porque es una cuestión muy grave. Pero políticamente tendría que haber dimitido, porque ella exigía una higiene política a Francisco Camps, por ejemplo, en su momento con el tema de los trajes, que ella misma no está practicando.
Bueno, pues ¿quién ha salido en defensa de la vicepresidenta Oltra? Podemos, que dice, bueno, que esto es un tema que ya se verá, y atención, el Partido Socialista, su portavoz es Manolo Mata. Ojo, porque el PSPB lo tiene así de claro.
Bueno, ya lo veremos. Yo creo que ahora hay que respetar lo que está pasando, que lo que está pasando es su voluntad de declarar en un juzgado ante el Tribunal Superior de Justicia, si se le llama. Ella ha dicho que todo está basado en falsedades y que las va a aclarar, y entonces esperemos saber cómo declara, qué declara y qué decisiones toma el TSJ después de hacerlo.
Y mientras tanto, hace poco menos de una hora, Carles, ha llegado para pasar a disposición judicial el acusado de asesinar a su hijo de 11 años el pasado fin de semana en la localidad de Sueca. Recordarás que ayer la propia consellera de Justicia, Gabriela Bravo, evidenciaba y dejaba bien a las claras errores en el procedimiento y en la administración que habían llevado a esta situación. Esta mañana Gabriela Bravo ha atendido a los compañeros de Televisión Española, haciendo referencia precisamente a la evidencia del fallo y de las situaciones que hay que cambiar.
Que se detectara primero un riesgo medio y después se pasara abajo, pues evidencia un fallo en el sistema y la necesidad, insisto, de replantearse la oportunidad de los juicios rápidos para este tipo de asuntos.
Durante las próximas horas tendremos la decisión judicial, aunque todo apunta a que será enviado a prisión, comunicado y sin fianza, como es habitual en estos casos.
Pues Vicente, gracias por la información.
A ti,
gracias. Anem també a per la informació esportiva. Saludem al nostre company José Manuel Segarra. Què tal, Segarra, com estàs?
Com va, Villeta?
Pues así estem, pendents d'esta jornada dels esports en general, vaja.
Pues mira, estem pendents, per exemple, de les entrades de la final de la Copa del Rei. Només queden 16 dies per a eixa final.
De 7 dies.
Per a la final del dia 23 d'abril, i encara queden entrades. Ixa, jo crec que és la notícia.
Curiós, sí. Les més cares, suposo, no?
Correcte, queden 100 entrades, més o menys, i separades, soltes, o sigui que, bueno, no és fàcil l'adjudicació, però si des d'avui fins divendres els abonats no esgoten les entrades, eixiran a la venda per al públic. Jo crec que no arribarà ni aquest punt, i que els abonats esgotaran les 100 entrades, ja te dic, que només queden per a eixa final del 23 d'abril. Avui el València descansa perquè recorde que fins dilluns de la setmana que ve no torna a jugar en Lliga. Estem pendents de l'ATE perquè ahir ja desvelàvem a la sintonia de COPE les al·legacions presentades per el València per a que no se done per mort l'ATE de la construcció del nou estadi.
Sí.
Totes les avantatges que té el València econòmiques d'aquest acord amb el Consell de fa ja 10 anys. Bé, ha parlat Sandra Gómez, que és un poquet el càstig de Meriton en este assumpte, i estem per veure encara què decidís la Conselleria de Territori i la d'Economia entorn, ja te dic, a aquestes al·legacions. Demà és un dia important, molt important a l'agenda, perquè demà es va resoldre l'assumpte de la multa de la Unió Europea al València. Recorde que estem parlant de més de 20 milions d'euros i que en un principi s'havia tancat l'assumpte, però la Unió Europea, o la Comissió Europea en aquest cas, ha decidit recórrer i demà ja li posarem el punt i final a este assumpte. Per recordar ràpidament, diu la Unió Europea que el govern, el Regne d'Espanya, diu textualment, el Regne d'Espanya ha ajudat de manera il·lícita al València i també a altres clubs per obtindre un crèdit, en este cas, per a la compra de la majoria accionarial per part de la Fundació del València, amb unes condicions no de mercat, no? Pues en ICES estem, anem a veure demà què resol el Tribunal Europeu ja en última instància. I parlarem molt de bàsquet, avui molt de bàsquet, perquè ahir va guanyar València Bàsquet de manera contundent
sí, sí.
al Ulm Alemany per 32 punts de diferència, sí. 103-71, és segon, ja te deia que era lo més normal, i avui es confirmarà qui és el seu rival als octaus de final de la Eurocup.
Sí.
I pot ser o bé l'Hamburg Alemany o bé el Turk Telecom de Turquia. En tot cas, el partit, perquè és a partit únic, dels octaus de final serà a la Fonteta el 19 o 20 d'abril, és a dir, la setmana que ve, si no m'enganyo, no, l'altra, correcte.
Molt bé.
Guillem Ferrando, un valencià, nom propi, perquè ahir sí, va sí. a establir el rècord d'assistències d'un jugador de València Bàsquet a un partit europeu. 13 assistències va regalar el jugador de la Pedrera, el jugador de l'Alqueria, i això és una molt bona notícia.
Pues sí, és fantàstica, un fitxatge, mira, sense cost ningú, només que el d'invertir en bons jugadors joves que els tenim a muntó segur. Segarra, gràcies.
Molt bé, adeu.
Pues escoltem a les 2:30, com sempre, així, en Cope València, i això és l'hora dels esports, recordeu.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Y en este 6, de abril comienza la campaña de la renta 2021, un momento per a molts terrorífic. Pues sí, perquè, home, a veure, que és una cosa que fa passar cada any i que és una cosa normal, però és que és un mal de cap per a tantíssima gent enfrontar-se no tan sols al tema de tindre que pagar o de que te tornen, que a voltes també és això, sinó l'embolic de la documentació que te fa falta i tots els detalls a tindre en compte perquè... que si la vivenda, que si què desgrava, què no desgrava, què puc incloure, què he d'incloure, què passa si no me posi algun detall i està d'ERTE o el que siga, i senda, me pot multar, bueno, és un rotllo. Però bueno, sempre tenim a professionals que ens ajuden i vaig a saludar ja a Jorge Seguí. És un gestor ja de molt reputat, de molts anys, perquè ens tiri una maneta. Jorge, què tal? Buenos días.
Bon dia. A tu y a todos los oyentes de la emisora.
Bueno, es un placer. Bueno, Jorge, es un día este de mucho jaleo para vosotros, bueno, para todos los gestores, también para la gente normal y corriente, que se hace muchas preguntas en el día de hoy de cómo afronta esta campaña siempre complicada. Así que, si te parece, yo tengo aquí alguna cuestión que te quiero plantear. Para empezar, Jorge, ¿quién está obligado a hacer la declaración?
Bueno, en realidad, en teoría, y para simplificar, los que no están obligados son aquellos que tienen ingresos exclusivamente de trabajo personal y que están por debajo de los 22.000 euros, ¿no?
Vale.
Dentro de ello, si hay varios pagadores, también se puede dar la circunstancia de que, aunque hayan ganado menos de 22.000 euros, también estén obligados a presentar. O sea, yo creo que es más fácil...
¿Quién no y quién sí? Muy bien.
Exactamente.
Ha quedado muy claro.
Luego, todos los demás, al saco.
Eso es, pero... Oye, alguna cuestión ahora que lo hemos mencionado al principio. ¿Qué tributa? Porque ahora con esto de los ERTEs, las subvenciones y las ayudas, eso también hay que tenerlo presente, ¿verdad, Jorge?
Vale, pues sí, eso va a ser el caballito de batalla de... Bueno, ya lo fue el año pasado, pero este año también, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que hay mucha gente que está en ERTE, que se va a producir ahí incluso a veces una duplicidad de pagadores entre la empresa y lo que es la el Estado, ¿no?
La administración, sí.
Sí, la administración, luego hay que ver las prestaciones por cese de trabajadores autónomos, que también hay que tenerlo en cuenta, porque hay que declarar también. Uh-huh. Los módulos en las actividades económicas y tal, pues también han recibido a veces subvenciones o también hay que ver en qué medida se ha modificado el tema de módulos también para ver cómo se declara. Uh-huh. Las rebajas por moratorias en los alquileres. Hay un sinfín de cosas que efectivamente hay que tener en cuenta y que no se nos pueden olvidar, porque si no, pues tenemos el lío armado.
Muy bien. Es verdad, es verdad. Oye, dentro de un ratito voy a hablar de la nueva campaña puesta en marcha del bono comercio, igual que lo del bono viaje. Este tipo de ayudas, el bono comercio, bono viaje, etcétera, ¿eso también hay que declararlo?
Bueno, hay algunas que nacen ya con la... Por ejemplo, ahora este año, por ejemplo, tenemos unas deducciones que hay por conseguir una mayor ahorro energético en las viviendas, que uh-huh. Hay unas subvenciones y que las han excluido de tributación.
Muy
¿vale?
bien, fenomenal.
Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de todas estas subvenciones hay que declararlas. Muy o sea, bien. Que hay que ir al caso concreto del bono o de la ayuda que te dan, sí. Para ver si luego tienes que declararlo o no.
Muy bien. Vale. Y ahora digo yo otra cosa.
Que no se nos olvide chivarnos al asesor o al gestor.
Claro.
O lo que sea, para que...
No, el gestor no puede adivinar nada. Lo que le contemos es lo que va a declarar.
Hay que chivarse.
Vale. Oye, si no digo que la gente lo haga con mala fe, pero es claro, con tantas cosas.
No.
Detalles que son del año pasado, 2021, una ayudita de no sé qué, se te puede olvidar incluirla. ¿Esto lleva sanción si se te olvida poner esta ayuda que te recibiste aunque fuera pequeñita?
Eso es lo malo, vamos a ver. En principio, la administración, como todo es informático y tal, y luego aparte, aunque hagas alegaciones, tampoco se avienen a hacer ningún tipo de arreglito, pues en principio te van a poner una sanción si no declaras alguna cosa.
Vale.
Si tú no declaras algo que realmente y comportaba una mayor tributación tuya,
sí.
Por el importe que no hayas tributado, te van a poner un porcentaje de sanción.
Vale.
Esas sanciones, la mayoría de ellas, cuando se ve que son olvidos, porque estas cosas se ven claramente si son olvidos o no, porque la misma administración tiene la información, ¿no? Luego el Tribunal Económico Administrativo las quitaría, pero hay que meterse en un recurso y a veces
es un jaleo.
Las cuantías no son grandes, claro.
Sí. Si no son grandes cuantías, ahí también se ve que no hay a lo mejor mala voluntad, o podemos tener algún olvido, pero hay que intentar hacer memoria. Para que una pequeña cantidad no se convierta en un mal de cap, como solemos decir.
Exactamente.
Vale. Y luego alguna cuestión más. Por ejemplo, el otro día ya nos comentaron que ahora esta moda de las criptomonedas, los bitcoins, los monederos virtuales,
sí.
También tienen que tributar. Ese movimiento también tiene que tenerlo uno pendiente, ¿no?
Bueno, en principio se supone que si hay una ganancia patrimonial ahí en la venta, en la transformación de los bitcoins y tal, pues tiene que tributar y todo esto. Otra cosa es que esté completamente claro toda la normativa respecto de ello y que el tema esté más o menos controlado y tal.
Vale.
A ver, nosotros no debemos de caer en la posibilidad de que si no me controlan, no lo declaro, no.
Ya.
Hay que coger y hay que tratar de ver qué operación ha hecho uno para ver si realmente tiene que tributar, y cuando no, pues hay que consultarlo a la administración, por lo menos, para que no nos llamemos a engaño, claro.
Claro.
Lo que no está detectado ahora lo estará el año que viene o dentro de 6 meses.
Sí.
Lo que no declares luego llevará su sanción correspondiente, claro.
Correcto. O hay que preguntarle o a la administración o a un gestor de confianza.
Hay que decirlo al gestor y si hay algún problema, alguna duda, porque aquí sí que las hay con todo esto, ¿vale? Uh-huh. pues hay que ver qué solución tiene. Claro.
Muy bien. La última cuestión que te quiero plantear, Jorge, la venta de los pisos, ¿vale? Que es quizás el aspecto patrimonial de más entidad que solemos poner en la declaración, o bien porque estamos pagando la hipoteca, o porque lo vendemos, o por lo que sea.
Sí.
Los pisos, cuando se venden, hay que pagar, creo que es un 18, un 20, no recuerdo. Pero hay un margen de 2 años para eso. ¿Eso cómo se hace?
A ver, yo te lo explico. A ver, para eso estoy aquí.
Muy bien.
La ganancia, eso, cuando uno vende un inmueble, puede tener o una ganancia o una pérdida patrimonial.
Vale.
Bueno, también puede ser que se quede a cero, pero eso sería un milagrito. Entonces, si hay una ganancia patrimonial, tienes que declararla en la declaración.
Vale.
A ver, si tú... Si estamos hablando de la vivienda habitual tuya, tienes la posibilidad de hacer lo que se llama una reinversión.
Vale.
Con lo cual, tienes 2 años antes o después de la adquisición de una nueva vivienda o de la venta y tal para declarar la operación. ¿Me explico?
Ah, o sea, ¿me puedo esperar 2 años hasta que me compre el siguiente?
Exactamente. Ah, o sea, tú... A ver, tú, si vendes, imagínate, vendiste en el 2021, tienes hasta el 2023 para reinvertir en otra vivienda.
Muy bien.
Si no reinviertes, entonces la ganancia patrimonial tiene que tributar. Y
tienes que pagar ese 18, era, ¿no? 20.
Pues empieza por un 19, 20, 21, 23.
Correcto.
El importe se va a un porcentaje de la ganancia patrimonial.
Muy bien.
A ver, de mi cosecha, esto es una pequeña mentirita, porque esas ganancias patrimoniales realmente no son rendimiento real. Eso es una ficción que hay ahí, que no la solventa nadie, pero eso antes estaba resuelto con la aplicación de unos coeficientes de abatimiento que había, por los cuales si tú... habías tenido la vivienda X años en tu poder, pues claro, por la misma inercia de la subida de los precios de la construcción y todo esto, pues realmente se minimizaba el beneficio que tú luego podías obtener.
Correcto. Entonces, tu piso vale más que cuando lo compraste, pero en verdad no tienes tampoco tanto patrimonio.
No, es que a lo mejor no has ganado nada. O sea,
cuando
tú vendes una vivienda en X, Lo más seguro, que vamos, el 99% de los casos, de que tú con ese dinero lo único que puedes comprarte es una vivienda similar a la que has vendido.
Correcto.
Puede haber la compra, puede ser más grande, pero en el extrarradio puede ser más pequeñita.
Sí, lo entiendo. Claro.
Pero una vivienda en una categoría similar a lo que tú vendes. Por lo tanto, normalmente no ha habido un beneficio, no lo hay.
Correcto.
Esto existe en todas partes del mundo, la aplicación o por lo menos de los países de la OCDE, ¿no? De la aplicación de estos coeficientes, o incluso la exoneración del pago de esta de ese beneficio.
Pues oye, Jorge, ha quedado muy claro, te lo agradezco un montón. Bueno. Gracias. Tendremos así un poco más tranquilidad a la hora de afrontar esta campaña de la renta.
Te veo muy buen chiquito pensando en que todo lo que decimos está claro, pero tan claro.
Bueno. Aquí hemos aclarado un poco las dudas. Luego vamos a nuestro gestor de confianza y ya las resolvemos definitivamente, porque cada caso, lógicamente, es particular. Muy bien.
Exacto.
Jorge Seguí, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, Carlos. Un abrazo muy fuerte.
Mediodía.
Vamos. COPE más Valencia.
Estar informado.
Venga, va, que en estos próximos 6 minutos tenía 35, anem a explicar. Mira, un detall que ha dit abans Jorge, que a lo mejor caldría tindre present, lo de declarar o no els bonos. Bono viatge, bono comer, eso que ara està de moda i que és una ajuda que fa l'Ajuntament o la Generalitat. Bueno, pues vull presentar la nova campanya del bono comer, i ahí està el nostre company Pasqual Claramonte, present. Pasqual, què tal?
Què tal, Carles? Bona vesprada.
Anem a tenir un poquet més de dinerets, no?, per a gastar.
Sí, 50 euros que es convertiran en 100, és la proposta de la l'Ajuntament, però bueno, és un projecte que està en, no és immediat. Anem a tindre l'estiu per a saber quins establiments se van adherir a esta promoció que va fer l'Ajuntament.
Similar a la de Nadal, no?
Exacte, va ser molt similar, va tindre una gran acollida i per això en este cas no només repeteixen, sinó que doblen la inversió que havien fet anteriorment. Però bueno, els plaços no estan encara del tot clars, serà en setembre, quan una bona època després de l'estiu, quan podrem obtindre i se, bueno, si te pareix, el regidor de Comerç, Carlos Galiana, ens donava aquests plaços.
Ara que ja tindrà experiència, estaran des de juny a juliol, se podran apuntar, i si la gent quan compra el bono ja sabrà quins comerços tenim oberts, també els mercadillos, per cert, absolutament abandonats, també estan dins de la campanya, se apuntaran de juny a juliol i en setembre començarem a vendre els bonos.
Els comerços i també els mercats. Això també ha fet hincapié l'alcalde Joan Ribó, que com et dia, Carles, ha volgut destacar, no?, com han doblat aquesta inversió, com han passat d'uns 800.000 euros a algo més d'1.700.000 euros. Per lo tant, també les xifres que van a referir a tindre els comerços es van a doblar.
Això enguany nosaltres dediquem concretament una part, dupliquem exactament el pressupost que hi havia l'any passat, que eren 840 i pico mil euros. Enguany passem a 1,7 milions i això suposarà que en definitiva aniran als comerços locals 2,9 milions d'euros. Als comerços locals, entenent com a comerç local, jo sí que voldria ressaltar això, també els mercats municipals.
Molt bé.
Estarem pendents per a veure com es pot obtindre este any. Suposo que serà a través d'online se podrà fer. Mm. Una particularitat que sí que ens han avançat és que l'any passat tu podies obtindre 2 bonos per persona. Este any serà sols 1.
Molt bé.
Per a plegar a més gent.
50 euros se convertiran en 100 euros. Per a gastar, te apuntaràs i te'l gastes en el que tu vulguis. En una botiga de roba, de menjar o de lo que
sigui. I és el titular, Carles.
Molt bé. Pues, Pasqual Claramonte, moltíssimes gràcies.
A tu.
Gràcies i, bueno, almenys, mira, és una cosa bona per a la gent, que pot tindre més dinerets. També per als comerços, que cal també incentivar a gastar en els comerços de proximitat. A banda d'això, bueno, pues ja vos puc avançar, que en un moment anem a parlar de psiquiatria infantil, com els ha afectat als més menuts esta pandèmia i l'anterior confinament, i també parlarem de les espècies invasores al Mediterrani. Ja arribem a la xifra de 1.000.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Hay que anotar. Ofrece para venir la avenida 3.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
¡Hola, la triple!
Sábado, a partir de las 8:30 de la noche, Bilbao Basket, Valencia Basket, con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero. Vívelo a través del 92.0 de FM, también en cope.es/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos.
Fiestas, tradición y actualidad fallera. Abrimos el Casal de COPE para contarte la última hora del mundo fallero con José González.
Recuerda que tenemos una cita aquí cada viernes a las 5 de la tarde en COPE más Valencia.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Auto Ibermotor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
El próximo martes 12 de abril, en mediodía COPE más Valencia, estaremos en directo desde Vilar Muñoz, en el barrio de Benimaclet, para celebrar su 60 aniversario. Síguenos en COPE más Valencia, 92.0, dispositivos móviles y cope.es/Valencia.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Cada vez más vemos desfibriladores en los colegios, en las oficinas, en las piscinas, también en las comunidades de vecinos, pero todavía hay un largo recorrido para que todo el mundo pueda tener esta herramienta que salva vidas. Atención, 30.000 muertes al año por paro cardíaco en España. Hay estadísticas que dicen que 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en el hogar. Tan solo un 5% sale adelante después de un paro cardíaco porque muchas veces ya es tarde cuando llegan los servicios de urgencia. Tenemos al teléfono a Adolfo Albistur, que es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿esto en qué consiste?
Muy buenas, Carles. Gracias por llamarme. Mira, el proyecto es lo siguiente. Protege tu Vida lo que quiere es lo que tú has comentado. Que esas personas que sabemos que todos tenemos a un conocido alrededor, que a través de un infarto, una angina de pecho, uh-huh, o una muerte súbita, ha tenido un paro y evidentemente esa persona no ha salido adelante. Porque cuando llegan los servicios de emergencias, fíjate, Carles, que si pasan 10 minutos ya es, sí, imposible salvar a la persona, ya que queda tocado el cerebro y ya es muy difícil, ¿no? Con lo cual, si tenemos un desfibrilador cerca, es decir, nosotros recomendamos que lo tengamos en casa, sí, pero si no, por lo menos en la comunidad de vecinos, o en nuestra oficina o en nuestro restaurante, ¿no?, para que estemos cubiertos. Un desfibrilador, que es el que tenemos Protege tu Vida, es muy fácil de uso y lo que va a hacer es que a través de esa corriente eléctrica que nos va a dar al colocar los parches, va a hacer que ese corazón que está fibrilando, es decir, que se mueve muy rápidamente pero no es consistente, pues empieza a moverse otra vez bien. Y si está en parada, pues lo mismo, va a dar corriente hasta que ese corazón se ponga en movimiento. ¿Qué vamos a conseguir? Que cuando vengan los servicios de emergencia, todavía esa persona se pueda salvar. De la otra manera, ya te digo que es un 5% las que se salvan, pero que es muy complicado, uh-huh, ya que tardamos y ahí la rapidez es básica, es inmediata. Sin embargo, colocando el desfibrilador, que él habla además, porque lo que dice cómo hay que colocarlo, es muy sencillo para que esa persona viva. Es decir, que tengamos nuestra casa, tenemos un montón de cosas en casa, tenemos extintores, tenemos alarmas, protegemos muchas cosas, pero nuestro corazón, que es lo más importante, Carlos, por lo tenemos protegido y queremos desde Protege tu Vida que lo tengáis protegido.
Muy bien. Y decías que es sencillo de utilizar, ¿verdad?
Sí, muy sencillo, porque mira, es redondito, pesa menos de un kilo, y lo que hace es eso, o sea, te va diciendo, te va hablando, diciendo lo que tienes que ir haciendo, pero vamos, que además si no hace falta no va a hacer nada. Es decir, si colocamos los dos parches que se colocan al lado en el corazón, en sí, estos lados, y no hiciera falta, él no va a mandar descarga ni nada, pero va a estar haciendo el análisis del corazón, porque en el momento que entre en fibrilación o en parada, va a empezar a actuar. Con lo cual, muy sencillo usar, algo tan sencillo, y fíjate que son 100 muertes diarias, 7 veces más que accidente de tráfico. Y bueno, es una manera fácil de que nosotros estemos protegidos y nuestra familia.
Yo lo tengo claro, yo quiero uno en mi casa. Lo puedo comprar a través de un teléfono, ¿verdad?
Sí, tenemos un teléfono gratuito, que lo voy a dar a continuación, y además, si nos llamáis ahora, nos decís que nos habéis escuchado en COPE Valencia, uh-huh, vais a tener un 30% de descuento. Queremos que todo el mundo tenga su desfibrilador en casa y esté protegido a su familia. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, tomar nota y llamarnos, 900-730-061.
Adolfo Albistur, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carlos. Un abrazo enorme para todos.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La banca son Touch Walls.
En la atención, no. En Caixa Popular, tu tries con vos que t'atenguem. En persona, via online o per telèfon. Com preferisques. Caixa Popular, on toca estar.
Fiestas, tradición y actualidad fallera. Abrimos el casal de COPE para contarte la última hora del mundo fallero. Con José González.
Recuerda que tenemos una cita aquí, cada viernes a las 5 de la tarde, en COPE Más Valencia.
¿Quieres calidad? Somos especialistas. Esta semana en A Bordo,
langostinos cocidos a 7,95 euros kilo. Emperadora cortadas a 6,95 euros. Filetes de bacalao empanado a 1,39 euros.
También puedes realizar tus pedidos online con servicio en 24 horas en la web hogar.abordo.es.
El cestón de los abetos con más premios que nunca. Por solo 5 euros, el ganador se llevará una cesta que incluye un Mercedes T220 AMG, un Citroën C4, más de 30.000 euros en lingotes de oro, viaje a Nueva York y así hasta 43 premios más. Compra tu participación en los restaurantes Los Abetos en Torrent o en eltestondelosabetos.es. Sorteo 25 de junio de 2022. Y recuerda, la cesta tiene los impuestos pagados. Compra tus papeletas en eltestondelosabetos.es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo creo que es muy conveniente, en este momento ya un poco más relajado que estamos viviendo de la pandemia, entender las consecuencias que los momentos más duros de esta pandemia han tenido en la salud emocional y mental de los niños. Hoy contamos vía telefónica con la doctora Nuria Yáñez, es médica especialista en psiquiatría, trabaja en la unidad de salud mental infantil de Benicalap, del Hospital La Fe, y que va a dar mañana una conferencia a las 3:30 en el centro escolar Caxton College, justamente para eso, para explicar con detalle a padres y educadores cómo identificar ciertos problemas emocionales en los niños y cómo ayudarles a resolverlos. Doctora Yáñez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que estos dos añitos de pandemia tan complicados, ninguno podía prever, ¿no?, cómo afrontarlos de una manera adecuada para evitar, ¿no?, el impacto que lógicamente ha tenido en adultos y también en pequeños, ¿no?
Bueno, teníamos datos, es verdad que nunca se nos había presentado una situación así de una pandemia a nivel mundial. Teníamos datos de pandemias anteriores, pero que habían sido en menor escala. Entonces conocíamos algunos datos de los impactos que podía tener en la salud mental de los niños, pero claro, había sido a mucha menor escala.
Claro.
No como esta, nunca nos habíamos visto confinados, claro.
Desde el punto de vista clínico, ¿cómo ha afectado a la salud emocional de los niños la ausencia de relaciones sociales que han sufrido y la angustia también que han podido percibir en sus padres o familiares?
Pues esta pregunta tiene no una respuesta sencilla, porque bueno, ha dependido de muchos factores o depende de muchos factores el impacto que ha tenido. Primero, las edades de los niños, es distinto en niños más pequeños que en adolescentes.
Claro.
Luego ha dependido muchísimo también del nivel socioeconómico de las familias. No es lo mismo estar en un piso más pequeño, en un piso más grande. En familias que previamente ya pues tenían situaciones complicadas en la dinámica familiar. Y luego también algo que a mí me parece que ha sido muy importante y que lo vemos, la exposición o la sobreexposición a información sin estar filtrada por los padres también, que ha podido causar un impacto importante en los niños. Entonces, es una pregunta que depende. La respuesta tiene...
Quizás es amplia. Ese aspecto, ¿no?, de cómo hemos filtrado la información o cómo la han vivido la situación a través de los adultos sea clave, ¿no?
Esto es algo muy importante. Ahora, además, que estamos, bueno, con otra situación complicada para los niños, ¿no?, que es la situación de la guerra en Ucrania, pues esto es algo que ya viendo la experiencia que hemos tenido con la pandemia, recomendamos a los padres. La información tiene que estar siempre filtrada por los padres, la información que llega a los niños. El que ellos tengan acceso a una información sin filtros directamente, pues es algo que tiene un impacto importante.
Claro.
Con lo cual, la información, los niños tienen que tener información, además ellos la demandan y hay que responderles, pero siempre con el filtro de los padres.
Es que además últimamente, como un niño de ya de 10 años tiene acceso a Internet, ¿verdad?, y puede poner cualquier cosita y leer incluso o mal entender cualquier información que le pueda llegar, ¿no?
Sí, muy importante.
Hay que tener mucha precaución. Hay niños que nacieron al inicio de la pandemia y en estos dos años no se han relacionado con nadie excepto con padres. Y cuando lo han hecho, pues con otros niños o adultos, ha sido con distancia, con prudencia, sin compartir como hemos hecho nosotros o nuestros más pequeños, con miedo. ¿Les puede pasar factura estas vivencias a estos niños que han nacido en esta burbuja?
Pues esta es una pregunta muy interesante y para la que no tenemos actualmente, o sea, respecto a los efectos a largo plazo todavía no tenemos respuestas claras, porque será necesario esperar un tiempo para verlo. Lo que sí que sabemos Hay un estudio muy interesante que se está haciendo en la Universidad de Brown en Estados Unidos, ¿sí? Y ellos hacían un seguimiento de niños desde el año 2009, de niños desde el nacimiento hasta los 5 años. Y se ha visto que los niños que han nacido durante la pandemia presentaban un cierto retraso en la adquisición del lenguaje. Y de algunas había un cierto retraso en la psicomotricidad. Probablemente los niños que no tengan ninguna patología de base alcanzarán el mismo nivel que los niños que han nacido en otras épocas, pero aquellos niños que tengan alguna dificultad añadida, quizás sí que se vea algo más afectado, ¿eh?
Claro.
Entonces, pero esto ya digo que es algo que tenemos que valorar a largo plazo, no podemos tampoco anticipar.
Claro. Es que esta prudencia que hemos tenido de no toques, no compartas, no tal, que en los niños es tan importante lo de compartir, ¿verdad? En fin, al menos desde fuera causa un poco de impacto o de preocupación. Doctora, ¿qué pueden hacer los padres o los educadores para que los niños recuperen esos hábitos y conductas que les permitan desarrollarse de una manera adecuada emocionalmente y que crezcan además sin traumas o trastornos que puedan estar derivados de esto?
Pues en esto yo pienso que lo estamos incluso viendo ya, ¿eh? Los niños son tremendamente dependientes del entorno, mucho más que los adultos. Entonces, y para lo bueno y para lo malo, y para, en este caso sería para lo malo y para lo bueno también. Uh-huh. El hecho de devolverles y volver de nuevo a tener hábitos saludables, volver a ir al parque, uh-huh, hacer actividades al aire libre, seguir manteniendo, bueno, ciertas precauciones, pero que actualmente ya sabemos que son, pues bueno, se han relajado mucho las medidas, y que los padres puedan ser capaces, y en los centros escolares también, pues de retornar al juego, claro, volver a los hábitos muy prácticamente los mismos que antes de la pandemia. Yo creo que esto es importante, retomar las actividades extraescolares, las actividades de ocio y de deporte dentro del colegio también. Todo esto es importante para que ellos sientan que vuelven a la normalidad.
Claro, es que los niños juegan, se abrazan, comparten, lo tocan todo.
Sí, lo que pasa que a día de hoy sabemos que, bueno, cada vez se están haciendo más estudios que, bueno, parece que el riesgo, ya conocemos mucho más, no es tan alto, ¿no? Y se han hecho diferentes estudios del uso de mascarillas en colegios. Bueno, cada vez está apareciendo más información, pero es importante, claro, retomar hábitos saludables de relaciones sociales, volver a actividades, es muy importante.
¿Y los centros educativos qué papel juegan para intentar que los niños vivan experiencias colectivas con normalidad?
Los centros educativos juegan un papel a partir de los 3, 4, 5 años y especialmente entre los 6 y 12 años. Se convierte, el centro educativo es el núcleo social de los niños. Uh-huh. Ellos es donde se relacionan con sus amigos, con sus compañeros. Entonces, los centros educativos tienen un papel fundamental. Esto era a lo que me refería en la pregunta anterior, ¿no? Sí, de retomar, sí, sí, las actividades que se hacían, los deportes de todo tipo que se hacían también en los centros escolares, y desde luego las actividades en patios cuando están los niños tienen un papel absolutamente fundamental para que los niños, es desde luego el centro de su vida social.
Muy bien.
Para los niños.
Bueno, mañana tenemos ocasión de saber mucho más en torno a este asunto con la doctora Yáñez. Como decía al principio, será mañana en el Caxton College, a las 3:30. Quien quiera asistir puede llamar al 961-424-500. A través de la página web también se puede conocer el teléfono, llamar simplemente y bueno, pues apuntarse para hasta cubrir ese aforo, porque será seguro de lo más interesante. Doctora Yáñez, ha sido un placer, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Nova Pay Porta, líder inmobiliario por rapidez, profesionalidad y servicio. Si estás pensando en vender tu vivienda, confía en nosotros. En Nova Pay Porta nos encargamos de todas las gestiones porque queremos tu tranquilidad. Llámanos al 96 397 3030 y te asesoraremos sin compromiso. Nova Pay Porta Inmobiliaria, más de 20 años a tu servicio.
Hay que anotar, ofrece para venir la avenida 3.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
¡Hola, la triple!
Este es
sábado, a partir de las 8:30 de la noche, Bilbao Basket, Valencia Basket, con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero. Vívelo a través del 92.0 de FM, también en cope.es/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A la isla de Cope de la mano de la ONG Shalok para entender un poco mejor, como hacemos cada semana, bueno, pues cómo es este entorno marino del que podemos disfrutar en nuestra latitud, y que nos cuenten cuál es su actividad, que no es poca. Hoy contamos con Carles Gago, que es el director de proyectos de Shalok. Hola, Carles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido un día más a nuestro programa, a esta isla de Cope, que hoy vamos a hablar justamente de que esta isla bien podría ser una isla tropical, porque nuestro Mediterráneo se está calentando de tal manera que ya tiene mil especies invasoras. Cuéntame esto, ¿por qué se produce?
Exacto. Son como dos cositas diferentes, pero muy relacionadas, ¿no? El tema de que nuestro mar Mediterráneo se está calentando más rápido que otros, ¿vale? Incluso los especialistas dicen que el aumento de la temperatura en nuestro mar es un 20% más rápido que lo que está pasando en la media global, ¿vale? Por todo el tema este del cambio climático, ¿vale? Y bueno, esto es preocupante, por un lado, ¿vale? Y por otro lado, lo que tú comentabas, ¿no? El tema de las mil especies invasoras. Hemos llegado a ese número icónico de mil, desafortunadamente, ¿vale? Por especies invasoras, y bueno, comentamos, especies invasoras, cuando hablamos de eso en el tema del medio ambiente, nos referimos a animales, plantas, en el caso del Mediterráneo pueden ser algas, pueden ser peces, pueden ser incluso animales más grandes, ¿no?, que de normal viven en otros sitios del mundo, ¿vale?, y que llegan aquí por diferentes causas, ¿no? Una de ellas, bueno, aquí tenemos uno de los puertos más importantes del mundo de transporte, es el puerto de Valencia.
Claro.
Entonces, claro, por el Mediterráneo, desde el canal de Suez al estrecho de Gibraltar, pasan, bueno, centenares y miles de
barcos,
mujeres,
claro.
¿Vale? Y claro, esos barcos pasan por todo el mundo, paran en diferentes puertos, hay especies que se les pueden quedar ancladas en el casco. Cuando sueltan y cogen agua, pueden coger huevos de otras especies y llegan al Mediterráneo, ¿vale? Muchas de estas especies se mueren, ¿vale? Muchas se mueren, pero de repente hay otras...
Justamente por estar en un entorno que no es el suyo, ¿no? No sobreviven, claro, y mueren, vale, correcto.
Claro, de normal la mayoría mueren,
¿vale? Pero otras están a gustito y proliferan.
Claro, de repente otras dicen, uy, pues aquí estoy muy bien, ¿vale? Y claro, y el problema es que están tan bien, no tienen los depredadores que pueden haber en otros sitios, proliferan mucho, y entonces lo que hacen es afectar a las especies típicas nuestras del Mediterráneo.
Claro.
Y hay algunas que están en peligro de extinción por esto, ¿no? Es un grave problema, ¿no? Y también, relacionado con lo de antes que hemos comentado del cambio climático, hay especies que al calentarse el mar, entran por el estrecho de Gibraltar, ¿vale? Y entran al Mediterráneo diciendo, uy, esto está más calentito que antes.
Claro, entonces vengo
por aquí, especies que antes vivían en la costa de África, y que en la África, digamos, occidental, ¿vale? Pues en las Canarias, por ejemplo, ¿no?
Vale.
Y que las estamos empezando a ver por aquí, ¿vale?
Claro.
Y demás, ¿no? Entonces, es una cosa preocupante, ¿vale? Que cómo no, como todo en esto del cambio climático es preocupante, pero todavía estamos a tiempo, ¿vale?, de intentar revertirlo, Pero sí, sí, es una cosa preocupante. Bueno, hemos llegado a las 1000 especies invasoras.
Hombre, no está mal. Es una cifra efectivamente importante. A mí lo que sí que me preocupa es que, a ver, si hay un equilibrio y las especies invasoras posiblemente viven y se acabó, pues bueno, pues vale, pues bien.
Claro.
Lo que pasa es que si se cargan las que ya viven aquí de manera natural, esas sí que las perdemos para siempre, ¿no?
Claro. Claro. Sí, sí, por ejemplo, en nuestro supermercado ya nos hemos medio acostumbrado a ver el cangrejo azul.
Ya.
Los cangrejos grandes,
sí,
azules.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Eso.
Te lo iba ahora a mencionar, porque eso es una especie invasora que de repente se ha convertido en un manjar, ¿no?
Exacto. Realmente estamos utilizando el comercio para intentar luchar contra esta especie.
¿Vale? Ya.
Porque empezó a proliferar por aquí, es una especie que, aquí entre nosotros, que no nos oye nadie,
vale.
Se lo carga todo.
El cangrejo azul, todo. Sí.
Sí, se lo carga todo, se come todo lo que hay alrededor, ¿vale? Y es bastante peligrosa para
agresivo.
Las demás especies que hay.
Ya.
Pero se vio que era un buen manjar y se dijo, bueno, entre otras cosas, ¿por qué no luchamos contra ellas pescándola? Y que el pescador saque un beneficio de
comiéndonoslo,
¿vale?
¿No? Muy bien.
Exacto,
muy bien,
¿vale?
Bien,
y demás, o sea, no vamos a criarla a posta porque no hace falta, ¿vale?
Ya.
Oye, pues eso, entonces, estas especies, lo que tú comentabas, sí que afectan a muchas especies autóctonas, ¿vale? Y mira, por ponerte un ejemplo, que está un poquito desapareciendo por el tema este del calentamiento, no por las especies invasoras, es el tema de la sardina.
¿La sardina?
Las sardinas, cada vez tenemos menos.
Sí, de eso había muchísimo, ¿no?
Había muchísimo, ¿vale? Pues las sardinas necesitan para reproducirse, necesitan aguas fresquitas, ¿vale? Entonces, antes en sardinas, en Murcia, en Alicante, se podían pescar tranquilamente.
Sí, muchísimo, claro.
¿Vale?
Sí.
Y cada vez están subiendo hacia el norte.
Es un pescado barato
más.
Justamente porque había en abundancia.
Exacto, claro, exacto. Claro, y cada vez está subiendo más hacia el norte del Mediterráneo, porque está viendo que
busca agua fría, ¿no? Entiendo.
Exactamente.
Pero claro,
exactamente,
pero puede subir hasta donde pueda subir, porque luego llega a Francia y se acabó.
Ahí estamos. Está en un sitio que no puede escapar. Entonces, en nuestros supermercados podemos ver algo parecido a la sardina, que es la alacha, ¿vale? Pero que si la probamos, la verdad es que la sardina está más buena.
Ahí
las cosas que son. Entonces, y la alacha es autóctona, ¿eh? Es una especie autóctona,
sí,
no es invasora, pero que
de menos calidad.
Tolera mejor la calidez.
Me he quedado con el run del cangrejo azul que me acabas de mencionar. El nuestro,
sí.
El cangrejo que sería autóctono, ¿cuál es? ¿El rojo? Entonces, este... Del cangrejo de toda la vida que se consumía antes que este azul.
Estos pequeñitos, que son más pequeñitos, ¿vale? Que en las paellas de marisco, por ejemplo, lo ponemos para dar sabor a la paella, que está buenísimo,
sí.
¿Vale? Que hay veces incluso que los podemos ver en la playa o en las rocas.
Exacto.
Y demás, ¿vale?
Sí.
Exacto, ¿vale? Tenemos otras especies, ¿vale? Pero esta es un poco la más conocida, ¿no? Este que podemos ver fácilmente en nuestras playas, ¿vale?
Bueno.
Sí, pero el azul es un bicho que vamos a tener que tener cuidado y demás, ¿no?
Muy bien.
Pero bueno, como en Salok somos, a pesar de todo, optimistas,
¿sí?
¿Vale? Esto del cambio climático todavía estamos a tiempo de revertirlo, ¿vale? Entonces, a ver si nos ponemos las pilas, de verdad, ¿vale? Y vamos a por ello.
Muy bien.
Vamos a por ello.
Pues como siempre os agradecemos mucho la participación en el programa y siempre invitándonos a ser activos en nuestra lucha contra el cambio climático y contra los estragos que hacemos los humanos gracias a las limpiezas que realizáis y dejando el entorno lo más adecuado posible para nosotros y para las especies que ya viven ahí, efectivamente.
Un placer estar con vosotros.
Gracias, Carles, un abrazo.
Venga, a ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.